Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Bienvenidos a nuestra radio escuela, jueves 18 de junio, último tramo de del cronograma que comienza a las 9 de la mañana y termina con el ciclo orientado de 17-18. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Le doy la bienvenida a la radio escuela, este recurso del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios para que perdamos el menor tiempo posible, tiempo considerado en este caso como valor educativo. Es por eso que tenemos la complicidad de las 49 filiales de Radio Nacional que nos elevan a 180 emisoras públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que nos permiten llegar a los puntos más aislados del país. Y hoy saludamos especialmente a gente de Río Negro, a M1150, en RA2 Vietma, Bariloche, a M590, Ingeniero Jacobasi, a M1370, El Bolsón, a M1160, Radio Encuentro, FM103.9, LU19, Río Negro, y Radio El Refugio, también de Río Negro. Tenemos hoy filosofía, tenemos artes visuales y, por supuesto, tenemos ciudadanía de la mano del profe Rodolfo Rodríguez. Rodolfo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, muy contento de
estar. Bueno, un placer, Rodolfo. Estamos ya en carrera en este sentido. Ya veníamos arrancando con lo del Plan Cóndor de la semana pasada y eso se vincula indefectiblemente con, te lo preguntaba hacia el final de la charla de la semana pasada, de la clase de la semana pasada, la excepcionalidad o no sé si decir la excepcionalidad, pero sí el punto de partida tan poderoso que fue en la Argentina la lucha por los derechos humanos e inclusive el tema de los juicios a la Junta, ¿no?
Exactamente. Mirá, hablábamos del Plan Cóndor. Hablábamos entonces de una situación en Latinoamérica en la cual en muchas de nuestras naciones las Fuerzas Armadas funcionaban como tropas de ocupación en su propio país. Uh-huh. Tras la máscara, tras la excusa, entre comillas, de la lucha contra el socialismo, contra el fantasma comunista, en el marco de la Guerra Fría.
Destacamos que paralelamente el gobierno argentino, la dictadura argentina, hacía negocios permanentes con la Unión Soviética. O sea, era como una dualidad común.
Los yanquis dicen business are business, que vendría a ser negocios.
No sé cómo se dice en ruso, pero también lo vendría ahí.
Bueno, en esa escena, ¿qué pasa? Argentina, 24 de marzo, 1976, uh-huh. Golpe militar. Sí. La Junta de las Tres Fuerzas asume el control del país. Nosotros, todo el mundo hoy, gracias a la lucha de los organismos, gracias a la persistencia de las madres, gracias a la movilización popular y a ciertas políticas públicas que se fueron dando en diferentes gobiernos durante la democracia, todo el mundo sabe hoy que el 24 de marzo se rememora ese golpe, el comienzo de esa dictadura, que es importantísimo tener en la memoria todo lo que sucedió. Todos sabemos, todos y todas sabemos de sus consecuencias terribles. Y muchas veces cuesta imaginar esos tiempos. Uh-huh. Cuesta imaginar, es decir, a veces se piensa a la dictadura como una cosa monolítica que se impuso durante 6 años por encima de un pueblo, que secuestró personas, mató, se apropió de niños, etcétera, etcétera. Arruinó el país, contrajo una deuda externa fatal. Pero por eso mismo nos cuesta pensar en la cotidianeidad y en la resistencia que existió en esos años. Hoy vamos a hablar, como bien decías vos entonces, del desempeño de los organismos de derechos humanos durante esos años. También durante democracia, pero no vamos a centrar durante esos años. En septiembre de 1976, a pocos meses del comienzo de la dictadura, nace la Organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Que se fueron conociendo en las gestiones, en los reclamos, en los juzgados, en las comisarías, en los batallones, y se agruparon reuniéndose por primera vez, me acuerdo, en el local de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y se conformaron como movimiento nacional. En marzo del 1977 hay otro hito importante, que es la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, firmada por Rodolfo Walsh.
Días antes de ser asesinado, obviamente.
Pocos días antes de ser asesinado, y la distribuye en el primer aniversario del golpe militar, en marzo de 1977. En junio de ese mismo año se produce la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Mirá, hoy jueves 18 se cumplen 2.201 jueves. Claro. De la primera ronda.
Que justo estaba la paradoja de que la 2.200 caía justo en medio de la cuarentena, ¿no?
La 2.200 cayó justo en medio de la cuarentena. Bueno, y hoy es como quería recordar ese numerito.
Y el tema de la ronda, que no es algo casual, sino que remite a algo que en algún momento hablamos sobre el tema del Mundial 78, que lo llamativo que le había producido a la gente común, poder salir a celebrar algo o estar juntos en la calle de manera espontánea, porque estaba totalmente prohibido que hubiera más de 3 personas juntas en una esquina en ese momento.
Sí, señor.
Por eso en el momento de juntarse, la orden fue que circulen, y bueno, sin quererlo, los mismos dictadores le dieron forma al ritual, ¿no? A la tradición.
Exactamente, la orden de circular, uh-huh, y no quedarse quietas en un lugar. Uh-huh. Y ahora que vos marcabas lo del Mundial, hay que destacar que buena parte de la sociedad prefería no darse por enterada de las atrocidades que sucedían. Muchos no se enteraban y muchísimos preferían no darse por enterados. En ese contexto, estas mujeres que fueron en su gran mayoría amas de casa, sin compromiso, en su gran mayoría, no todas, pero amas de casa, sin compromiso político, tuvieron que transformar el dolor de la pérdida de sus hijos en pensamiento y en acción, uh-huh, en una batalla que todavía continúa y que ya lleva 43 años. Uh-huh. En octubre de 1977 nace Abuelas de Plaza de Mayo, claro, con el mismo espíritu, digamos. Y lo que me gustaría por ahí llegar a tocar serían los recursos, los medios que se fueron dando los diferentes organismos, uh-huh, madres, abuelas, familiares y demás, para poder realizar acciones en ese marco de silencio, de represión, uh-huh, cómo se la fueron rebuscando, digamos.
Claro.
Mira, en octubre de 1977 se realizó la tradicional peregrinación de la juventud a Luján. Uh-huh. Las madres se sumaron a ella, se identificaron con los pañales de sus hijos, lo que fueron después, durante muchos años, los pañuelos, uh-huh, para reclamar frente a la Basílica de Luján por los desaparecidos. Cada vez que iban a la plaza, la policía aparecía, le largaba a los perros, y cada una de ellas llevaba un diario arrollado para usarlo como bastón para sacarse a los perros de encima. Cada vez que una iba presa, todas las demás le exigían a la policía que se la lleve presa también a ella.
Exactamente.
Con lo cual los tipos se veían enfrentados, en palabras de los propios policías, a una banda de locas que querían ir presas, y muchas veces las terminaban soltando para sacárselas de encima. Uh-huh. Cuando les pedían documentos, alguna que era la práctica preferida de la policía, pedirte documentos,
sí, en aquella, claro, época,
todas se abalanzaban sobre el policía con sus documentos en la mano. Uh-huh. De paso aprovechaban para quedarse un rato más en la plaza.
Exactamente.
Bueno, y así, digamos, en 1981 ellas organizaron la primera marcha de las resistencias. En 1982 salieron a manifestar a la calle en ocasión de la Guerra de Malvinas, con la consigna "Las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también". Uh-huh. Lo mismo cuando Alfonsín ganó la presidencia en 1983, hicieron la Marcha de la Silueta, uh-huh, para que nadie, claro, olvide a las víctimas de la dictadura. Bueno, y así fueron, después, durante la democracia, se fueron dando diferentes métodos de, uh-huh, de lucha y de hacer notar su presencia. Quería recordarte, como cierre de esto,
sí,
que en 1995 nace la agrupación Hijos por la Identidad,
claro,
y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Uh-huh. Que si vos, que chicos, chicas, esto es lo que es un acrónimo, juntar las iniciales de cada una de estas palabras, uh-huh, de cada uno de los sustantivos, y se forma la sigla Hijos,
uh-huh,
acrónimo. Bueno, fundamentalmente laburan para que los juicios no queden en el silencio judicial y que se conviertan en hechos políticos y sociales. Uh-huh. Y en medio de todo este comentario, me gustaría que ahora, creo, no me gustaría, vamos a tener la gran dicha de hablar con una abuela que es psicóloga social, uh-huh, que estudió de grande psicología social, que acaba de cumplir hace poquito 90 años, uh-huh, que alguna vez dijo que la memoria no se detiene, aunque en este 24 de marzo, por el de este año, no podamos, sí, estar en las calles. Vamos a hablar con una mujer extraordinaria que hace más humana a la humanidad, según dijo su biógrafo, y que en definitiva nos ayuda a ser mejores personas.
Estamos en línea, Nora Rodolfo Rodríguez, es quien hace la introducción. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Nora, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué decís?
¿Qué haces, Norita?
Yo te oigo nombrar desde que era chiquita. Debes ser muy grande vos.
Y no, yo ya estoy grande, no, pero sigo siendo joven como no tan joven como vos.
Yo, como lo que
y bueno, culpa de tu amigo, mi viejo Diego, ¿viste? Esas cosas que suceden.
Bueno,
qué lindo escucharte, bueno, Norita, ¿cómo estás?
Bueno, gracias igualmente.
Bueno.
Muy lindo, todo el relato, muy lindo. Yo soy madre de Plaza de Mayo, de niña fundadora.
Uh-huh.
Soy abuela y bisabuela.
Claro.
Tengo bisnietos, tengo mujeres y varones bisnietos.
Uh-huh.
Así que, bueno, estamos todos juntitos escuchándonos por el teléfono, viéndonos por el video. Pero bueno, yo le decía a una amiga hoy, mira, para mí dos riquezas que tengo ahora, además de tener agua, la radio y el teléfono.
Claro.
La radio, yo tengo 24 horas de radio nacional.
Está muy bien, Norita. A ver, ya Rodolfo te va a preguntar algo, pero lo primero que se me ocurre es para que las chicas y los chicos tengan en claro algo que seguramente habrán escuchado, que es esto de que el hecho de que un hijo o una hija dé nacimiento a una madre, que es algo que en algún sentido les pasó a muchas de ustedes por cómo les cambió la lógica de la vida todo eso.
Sí, totalmente. Nos parieron.
Exacto.
Realmente. Sí, sí, así es.
Ayúdanos a que los chicos lo puedan entender un poco más, porque ¿cómo era ese momento para vos puntualmente, Nora?
Y sí, bueno, mira, resulta que yo tenía mi hogar doméstico común con dos hijos varones, mi marido muy trabajador, yo una ama de casa que cuando quise hacer algo para económico di clases de alta costura, cosí para afuera, pero todo dentro del ámbito de mi casa.
Claro.
Pero bueno, después los chicos crecieron, así que uno que desde chico le gustaba humear el tema de la política, Gustavo, Marcelo más tranquilo, muy solidario, siempre estuvo también en las lides de dar sangre, de apoyar todos los movimientos, así que, bueno, una familia que no éramos de política, ¿sabes? No éramos una familia de partidos políticos, pero los hijos nos abrieron los ojos y los caminos, ¿no? Así que yo salí a la calle cuando se llevaron a Gustavo y desde ese momento ya nunca más volvería a ser la que fui. Ya para nada, ¿viste? Vi el mundo, como me decía Gustavo, mamá, vos no ves el mundo más que entre las cuatro paredes de casa, pobrecito. Uh-huh. Ahora siento que me dice, dale, mamá, no pares.
Claro. Norita, sí. ¿Qué tal? Rodolfo Rodríguez te habla.
¿Qué decís, querido?
Bien, yo te nombraba como abuela porque vos tenés la edad de mi mamá. Exactamente,
sí,
del mismo
90,
año.
90.
Sí.
Yo no lo puedo creer. Uh-huh. Pero ustedes me hacen sentir de 60, de 50, ¿viste? Porque nos dan el empuje, ¿eh? Nosotras salimos, pero ustedes son la mira, ¿no? Que tenemos,
bueno,
ustedes y los más jóvenes.
Y ustedes nuestro ejemplo. Te quería preguntar, ahora que mencionaste esto de salir a la calle y estar para siempre en ella luchando por los mismos ideales y las mismas cosas que tu hijo y
pero
el hijo
sí,
de,
sí, sí.
Y los hijos de todas las mamás
sí,
y
sí.
Le dejaron como legado. Una vez te escuché decir que vos que acompañás las luchas contra todas las opresiones, contra cualquier clase de opresión, sencillamente porque querés cambiar este mundo injusto.
Sí.
Y entonces, en ese sentido, te quería preguntar dos cositas. ¿Cómo ves el estado de situación de los derechos humanos hoy en la Argentina?
Bueno, mira, fuimos luchando y tuvimos distintos gobiernos. Es peor que la dictadura cívico-militar eclesiástica, no hay nada. Pero después, los 4 años pasados, yo tengo 90 años, yo nunca vi un gobierno más perverso, más malo, más hipócrita y destructor que los 4 años de Macri. Yo no lo vi, mirá. Tengo unos 90 años, pasaron gobiernos conservadores, gobiernos de derecha. Yo lo único digo, sí, la dictadura es terrible, pero esto fue una dictadura civil, fue muy dañina y sigue dañando hasta el día de hoy que ya no está. Y ojalá y que no estuvo. Pobre, hubiéramos muerto todos. Él hubiera sido un Bolsonaro, este hombre Macri. Ni más ni menos, ¿viste? O un Trump, qué sé yo, una cosa así.
Norita,
terrible. Perdónenme, ¿no?
No, por favor.
No.
A esta altura no puedes pedir disculpas, Nora.
Disculpanos vos a nosotros que a veces te cortamos en función de los tiempos de la radio y esas cosas. Ahora, nombrabas el tema de las políticas de los gobiernos, de diferentes gobiernos en relación al virus y cómo eso afecta a la vida y la muerte de los pueblos. Vos sabés que estas emisiones, estas charlas que tenemos, que Diego tiene conmigo y con otros profes, están dirigidas a chicos y chicas de los últimos 2 o 3 años del secundario, adolescentes, y a sus profes también. Todos sabemos, todas sabemos de la importancia de la memoria, de mantenerla viva, de qué modo esto es importante en el tiempo presente, para no solo para mantener los derechos que se fueron conquistando, sino también para ampliarlos en lo posible y para defendernos y defender al resto de nuestro pueblo en los diferentes conflictos e injusticias que se cometen cada día. Te quería pedir unas palabras para esos pibes y pibas de 14, 15, 16 años que muy probablemente estén escuchando estos minutos en Buenos Aires, en Cannamarca, en Córdoba, en Tucumán, en un montón de lugares del país. ¿Qué les dirías?
Mira, yo digo que tienen que estudiar, tienen que tener conexión con sus padres y sus maestros, sus docentes, tienen que estar al tanto de lo que pasa dentro de su casa, alrededor de su casa, ser compañeros y compañeras. A mí me parece, y yo que ahora sigo estos programas de ustedes, lo único que no me gusta es cuando dan matemáticas, entonces bajo.
Me lo vas a decir a mí, Nora, mira lo que sufro.
Pero yo digo, sigo, escucho, me gusta escuchar a los maestros que tienen, a los profesores, me gusta escuchar a los niños. Y veo, y le digo, y ayer comenté con mi nieto también, con Damián, que yo aprendo ahora cosas que no me enseñaban cuando yo fui a la escuela. Claro. O sea que ahora los chicos están más abiertos a la información y a la educación. Y me parece muy bien. Entonces, los chicos tienen que aprovechar este momento, aunque ahora es de una manera que no es el gusto ni de alumnos ni de profesores, ¿no? Pero, sin embargo, está encarado, sacando la parte económica, que los chicos que no tienen ni tablet, ni computadora, ni un teléfono moderno, pasan muchas penas con esta situación. Uh-huh, claro. No aprenden a la par de los que tienen las posibilidades del modernismo. Uh-huh. Pero igual, yo creo que está encarado como para que no pierdan este año escolar. Exacto. Entonces yo lo que le digo a los chicos, porque habrá chicos que no tienen ganas de estudiar así, y que protestan y que los padres deben resolver, no hay todos los padres preparados para hacerles seguir a los chicos este ritmo. Porque yo veo, yo por ejemplo, en la casa de Damián son docentes los dos, entonces los chicos tienen aptitudes, ¿viste? Claro. Tienen ganas de hacer, pero en otras casas no. Pero bueno, esto es transitorio. Pero si no, los padres tienen que fogonear que los chicos tengan deseos de estudiar y avisar que el futuro. Porque no es tener un título, ¿eh? Mira que hay gente que tiene título, es hipócrita, mala, perversa, claro. ¿Viste? No es el título, es informarse. Norita, saber uno que está informado. Así que yo les digo eso, yo los abrazo y los quiero.
Te mandamos un abrazo enorme a vos, Nora. Bueno, millón de gracias.
Y a todos los que están ahora en los programas de educación, me encanta.
Buenísimo,
bueno,
buenísimo.
Bueno, gracias por este llamado. Gracias.
Gracias a vos por atendernos, Norita. Cuídate mucho. Chao.
Los espero en la plaza en la primavera.
Dale, totalmente.
Ahí vamos.
Totalmente.
Para abrazarnos.
Absolutamente. Un beso grande, Nora.
Gracias, hasta pronto.
Nora Cortiñas. Y se nos termina esta clase, pero bueno, sigue, por supuesto, está ahí Juan Martín, golpeando la puerta porque quiere empezar con su filosofía, el Merlí vernáculo.
Bienvenido, Juan Martín.
Gracias, Rodolfo.
Gracias a vos.
Separamos y ya nos metemos en filosofía.
Secundaria. Filosofía.
Bueno, no puedo darte ningún pie. Puedo saludarte, Juan Martín, pero no puedo decir vamos para tal lado porque vos apareciste así, paracaidista.
Aparecí nomás de no, improviso.
Siempre un placer. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Bien, hoy vamos a pasar, ¿te acordás que la vez pasada decíamos? Bueno, hacíamos un cierre de antropología y pasábamos al siguiente tema que está íntimamente ligado, que es la cuestión ética.
Exactamente.
Y habíamos cerrado con la ética. De hecho, Platón, en uno de sus libros por ahí más emblemáticos, que es la República, habla de, yo planteaba la vez pasada esta relación entre antropología ética y filosofía política, uh-huh, como algo que digo, definís qué es el hombre, cómo vive y cómo eso lo concreta en una sociedad. Bueno, Platón dice que la ética no se trata de una cuestión de poca monta, por más que a veces como lo relativicemos, sino que es central porque es de cómo debe vivirse la vida humana.
Claro.
O sea, que es bien concreto, es bien, uh-huh, pragmático este planteo. Nos va a servir para poder pensar situaciones de la vida cotidiana. Y hoy la idea es hacer como una mínima introducción desde dónde la filosofía piensa esto de los valores. Y yo me quedé con la pregunta esta que vos me hacías el otro día de bueno, al final, ¿es una cuestión así general o hay como una ética por cada individuo?
Sí, sí, sí. Yo casi lo planteaba como con una, una sensación de certeza, pero pensado mucho del lado del periodista, más que del ser humano.
Pero bueno, vamos a ver, digo, que existe como posibilidad de ese debate y que es un debate bien interesante para dar desde la filosofía. Uh-huh. Primero habría que partir de dónde viene la ética. La ética, digo, la palabra ética viene del griego ethos, que tiene que ver con los hábitos, las costumbres. Uh-huh. O sea, va a hablar de la acción humana, ¿sí? Del accionar humano. Que de hecho es la misma raíz que tiene la palabra moral.
Claro.
¿Sí? Después la filosofía va a ser, para algunos autores, va a tomar estos dos conceptos como sinónimos casi. Y otros autores van a separar la ética como la reflexión más teórica sobre los valores en general, y entonces en ese sentido por ahí no podríamos hablar de una ética individual, uh-huh, sino porque es una cuestión más abstracta, más general, más universal, pero donde ese grado de flexibilidad y de apropiación personal entraría en los códigos morales, uh-huh, de cada sociedad, de cada subgrupo, de cada individuo. Ahora, no todas las acciones humanas para la filosofía, y en realidad para el sentido común tampoco, son como pasibles de ser juzgadas por la ética.
Claro.
Hay algunas acciones que son propiamente éticas y otras no. Entonces, bueno, para poder empezar a debatir y ver distintas miradas, digo, primero, ¿cómo podríamos clasificar estas acciones humanas y cuáles son las que la ética considera propias de su objeto de estudio? En primer lugar, hay un grupo de acciones, digo, podríamos separar las acciones humanas en dos. Acciones que son voluntarias y acciones que no.
Claro.
Claramente, de las acciones que no son voluntarias, el término filosófico son acciones compelidas, acciones como forzadas. Esas no pueden ser responsabilidad del sujeto.
Claro.
Sí, si vos no sos consciente de lo que estás haciendo, no podés asumir la responsabilidad porque no sabés que lo estás haciendo. Y hay acciones que podemos hacer conscientemente, pero que de todas maneras no tuvimos la posibilidad de decidir hacerlas, digo, porque, uh-huh, nos fuerzan. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
En este sentido, a ver, el debate es como, o el planteo filosófico es como bien concreto. Vos podrías decirme, pero pará, en antropología me dijiste que todo ser humano es libre. Siempre. Porque en el fondo podés decidir, sí, digo, te apuntan con un arma y te dicen hacé tal cosa y vos podés decir que no. Bueno, la realidad es que en el 99,9% de los casos te ponen un arma en la cabeza, te dicen hacé tal cosa y valorás más tu vida que la libertad de decidir. Entonces, uh-huh, bueno, en ese caso, digo, la ética entiende que hay ahí, si querés, un atenuante,
claro,
¿no? En la responsabilidad. Después el derecho va a tomar muchos de estos planteos, uh-huh, a la hora de pensar lo moral, digo, en relación a lo legal. Entonces, todas las acciones que no son... Toco el timbre.
No, por no. favor, estás en medio de una frase, se sigue la frase, por favor.
No, todas las acciones que no son... digo, conscientes, que no son decididas por el individuo, no son morales. Ahora, bien, dentro de las que uno elige,
sí,
vamos a ver, después del recreo, que tampoco todas son acciones morales.
Este es un mensaje para Yelén Camperovaso, nuestra profe de matemática y de ESI, que ella sigue de largo después de... Juan Martín redondea la frase y nos manda al recreo como
tal
corresponde.
Cual.
Qué broma. Si
habiendo de mar en mar, un corazón. No busques más allá, porque yo estoy aquí. Y digo ya, si es que se trata de mí. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Hoy me canso de esperar, me canso de sufrir. Te digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no soy feliz. creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como no es, yo tampoco soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, y aquí no esperes más. No me dejes morir. Si quieres saber, si quieres vivir, oh, habiendo de par en par, tu pobre corazón no, no. Shake it.